La historia que el mundo ha conocido durante siglos sobre Jesucristo es una farsa monumental, cuidadosamente orquestada por el Vaticano. Durante generaciones, han protegido un secreto que, si alguna vez saliera a la luz, destruiría los cimientos de la fe cristiana. No se trata de un simple error histórico o de una interpretación errónea, sino de una mentira deliberada mantenida por una élite que sabe la verdad. Jesús no era el Hijo de Dios que nos han hecho creer. Si te preguntas cómo lo sé, la respuesta es simple. Tengo en mis manos el diario personal de mi abuelo, donde se revela la verdadera historia sobre el origen y la apariencia física de quien conocemos como Jesús de Nazaret. Cuando mi abuelo murió, no pensé que su legado me arrastraría a un abismo de secretos. Robert Mason, arqueólogo reconocido y respetado, había sido para mí simplemente un hombre reservado, obsesionado con las civilizaciones antiguas. Apenas hablaba de sus descubrimientos, y menos aún de las expediciones más peligrosas que había liderado. Todo eso quedó en el pasado, hasta el día en que me correspondió organizar sus pertenencias. Mientras revisaba su viejo estudio entre montones de papeles descoloridos y libros cubiertos de polvo, encontré algo inesperado: un diario personal, cuidadosamente oculto entre los documentos más deteriorados. El cuero de la cubierta estaba gastado y las páginas amarillentas olían a viejo, a años de secretos guardados. Algo dentro de mí me decía que ese cuaderno no debía estar ahí, que mi abuelo no quería que nadie lo encontrara. Decidí abrirlo. Las primeras páginas parecían inocuas, llenas de notas sobre expediciones y artefactos encontrados. Pero a medida que pasaba las hojas, las anotaciones comenzaron a cambiar. Los textos eran más apresurados, casi torpes, como si él hubiera escrito bajo presión o con miedo. Fue entonces cuando leí algo que me dejó inmóvil: Cachemira, 1965. Mi abuelo lideraba una expedición en esa región de la India, y lo que encontraron no era cualquier reliquia, un manuscrito, un antiguo texto oculto en lo profundo de una cueva sagrada. Mi abuelo detallaba cómo, apenas descubierto, las autoridades locales lo confiscaron, pero él había logrado leerlo antes de que se lo arrebataran. Lo que transcribió cambió su vida para siempre. El manuscrito relataba la verdadera historia de Jesús de Nazaret, una historia que no se parece en nada a la que nos han contado. Mi abuelo creía que ese texto contenía una verdad que la humanidad no estaba preparada para conocer, una verdad que nunca debía salir a la luz. A medida que leía, mi abuelo describía cómo él y su equipo llegaron a una cueva sagrada, siguiendo las indicaciones de los lugareños, quienes hablaban en susurros sobre un tesoro prohibido. La cueva, enterrada en lo más profundo de las montañas de Cachemira, había permanecido oculta durante siglos, resguardada por mitos y leyendas que nadie se atrevía a cuestionar. Fue en ese lugar donde encontraron el manuscrito. Las palabras de mi abuelo eran cuidadosas, como si todavía no pudiera creer lo que habían descubierto. El manuscrito estaba escondido en una pequeña cámara, cubierto de polvo y aparentemente intocado por el tiempo. Mi abuelo lo describía como un documento frágil, pero con una presencia inquietante. El contenido del manuscrito era algo que mi abuelo apenas podía asimilar. En lugar de hablar de un Jesús divino, el texto contaba una historia completamente diferente. Jesús de Nazaret no era un simple hombre, ni siquiera un profeta. Era un híbrido, parte humano, parte alienígena. Una criatura enviada por una raza avanzada de seres extraterrestres llamados los Zetaeans. Mi abuelo describía a los Zetaeans como seres cuya forma energética recordaba a los delfines, una especie evolucionada más allá de nuestra comprensión. Según el manuscrito, estos seres habían estado interviniendo en los asuntos humanos durante milenios y Jesús había sido parte de su misión más ambiciosa. Los detalles de cómo Jesús fue traído a este mundo eran perturbadores. María no había sido fecundada por obra y gracia de un dios, sino por tecnología avanzada. Un ser alienígena, bajo la apariencia de un ángel de luz, la inseminó artificialmente. Según lo que mi abuelo había transcrito, María no fue visitada por un ángel en el sentido espiritual que siempre nos enseñaron. El ángel que apareció ante ella era en realidad un ser extraterrestre de energía pura, perteneciente a los Zetaeans. Este ser, bajo una forma brillante y pacífica, se presentó ante María con un propósito específico: realizar una inseminación artificial que cambiaría el destino de la humanidad. María, joven e inocente, no pudo comprender del todo lo que estaba ocurriendo. La luz cegadora que vio no era otra cosa que un ovni que flotaba sobre su casa, proyectando esa figura angelical que la llenaba de paz. El ser que la visitó, a través de tecnología avanzada, implantó en su vientre el embrión de un híbrido, mitad humano, mitad alienígena. Así fue como María quedó embarazada a pesar de su virginidad. El nacimiento de Jesús fue otro evento envuelto en misterio y simbolismo malinterpretado por los textos sagrados. El famoso cometa o estrella de Belén, que guió a los reyes magos, no era un cuerpo celeste ordinario. El manuscrito revelaba que aquella estrella era, en realidad, una nave espacial de los Zetaeans, una estructura que irradiaba luz en la noche, guiando a los magos hacia el lugar exacto del nacimiento. Estos magos no eran simples astrólogos o reyes, sino poderosos magos elementales, guardianes de secretos arcanos, que entendían mucho más de lo que la gente común podía imaginar. Los reyes magos no llegaron con simples regalos simbólicos. El oro, incienso y mirra que trajeron no eran ofrendas, sino componentes necesarios para estabilizar el inmenso poder alienígena del recién nacido. Desde el momento en que Jesús vino al mundo, emanaba una energía cósmica que, sin estos materiales, habría sido incontrolable. El manuscrito explicaba que los reyes magos utilizaron estos elementos para crear una especie de sello temporal capaz de contener la inmensa fuerza que Jesús había desatado con su nacimiento. Mi abuelo relataba en el diario cómo el poder del recién nacido Jesús no tenía precedentes. Apenas había llegado al mundo y ya su cuerpo emitía una energía tan poderosa que alteraba el ambiente a su alrededor. Los magos, con sus conocimientos avanzados, fueron capaces de percibir esta energía y actuar rápidamente para evitar que algo terrible ocurriera. El oro, el incienso y la mirra no eran solo regalos ceremoniales, eran herramientas que ayudaron a sellar esa energía desbordante, impidiendo que el recién nacido causara un desastre antes de que pudiera controlar sus habilidades. El manuscrito detallaba cómo, desde sus primeros momentos de vida, Jesús no era como los demás humanos. Su llanto, según los testimonios que mi abuelo logró transcribir, hacía temblar las paredes, y su mera presencia perturbaba los campos energéticos de aquellos que se acercaban demasiado. María, su madre, aunque amaba a su hijo, sentía miedo al ver cómo aquel bebé era capaz de cosas que escapaban a la comprensión humana. El poder del recién nacido Jesús se manifestaba de formas que la humanidad no podría entender en su totalidad. Los animales que se encontraban cerca de él actuaban de manera extraña, como si percibieran una presencia superior. Según el manuscrito, algunas bestias incluso se inclinaban ante él, reconociendo su naturaleza híbrida, algo que los humanos no podían percibir. Mi abuelo detallaba estos eventos con una precisión inquietante, describiendo cómo Jesús, sin saberlo, afectaba el entorno que lo rodeaba, alterando el equilibrio natural con su sola presencia. El diario también mencionaba que los Setans vigilaban desde lejos. La estrella en el cielo era su nave y se mantenía visible durante todo el proceso del nacimiento para asegurarse de que todo saliera según lo planeado. Ellos no podían intervenir directamente, pero sabían que la presencia de Jesús en la tierra debía ser monitoreada de cerca. Era su creación y su misión apenas comenzaba. Jesús había nacido con un propósito: guiar a la humanidad hacia una nueva etapa de existencia, hacia una dimensión superior. Pero lo que ni siquiera los Setans podían prever era la inmensa dificultad que Jesús encontraría para controlar su propio poder. El Jesús divino, lleno de gracia y sabiduría desde su nacimiento, no existía. En su lugar, había un ser poderoso, pero confundido, con una energía incontrolable que, desde su primer aliento, había necesitado ser contenida. El manuscrito también hablaba sobre la infancia de Jesús, una etapa casi oculta en los textos tradicionales. Un momento clave, según el manuscrito, fue cuando Jesús tenía alrededor de 6 o 7 años. Fue entonces cuando comenzó a escuchar una voz en su mente. Al principio, pensó que era Dios hablándole, pero el manuscrito relataba algo mucho más sorprendente. Esa voz no era de una deidad celestial, sino del patriarca de los Setans, un ser superior que guiaba a Jesús desde las profundidades del cosmos. Esta raza alienígena que lo había enviado a la Tierra había estado observándolo desde el momento de su nacimiento, asegurándose de que su misión siguiera el curso previsto. Jesús, sin saberlo, se comunicaba telepáticamente con estos seres, oraba, buscando respuestas, y la voz le respondía, ayudándolo a entender su propósito en el mundo. No eran rezos, sino un enlace mental con los Setans, que lo guiaban mientras sus recuerdos y habilidades comenzaban a resurgir. La humanidad creyó que estaba en contacto con Dios, pero lo que realmente ocurría era una conexión telepática con seres mucho más antiguos y avanzados. Según lo que mi abuelo había transcrito, Jesús no era consciente de su verdadera naturaleza cuando nació. Como parte de su misión en la Tierra, había perdido sus recuerdos de su origen alienígena, pero, a medida que crecía, las manifestaciones de su poder empezaron a aparecer. Uno de los primeros eventos que relataba el manuscrito fue un accidente trágico. Jesús, aún un niño, mató accidentalmente a otro niño que lo molestaba. Todo ocurrió en un instante. Una descarga de energía surgió de Jesús cuando su ira infantil se descontroló y el otro niño murió al instante. Jesús, horrorizado por lo que había hecho, utilizó su poder para resucitarlo, devolviéndolo a la vida. Fue en ese momento cuando empezó a comprender que no era como los demás, que dentro de él había una fuerza descomunal, pero también peligrosa. A partir de entonces, aprendió a contenerse, a limitar sus emociones, por miedo a desatar nuevamente esa energía. El diario detallaba cómo Jesús, lentamente, comenzó a recordar fragmentos de su verdadero origen. Recordaba destellos de su vida antes de nacer en la Tierra, imágenes confusas de la dimensión de los Setans, donde no existía el tiempo ni el espacio como los humanos lo conocían. Estos recuerdos eran vagos al principio, pero con el tiempo se hicieron más claros, y Jesús comenzó a entender que su vida en la tierra no era como la de los demás. Fue durante su adolescencia cuando sus poderes comenzaron a manifestarse de manera más controlada. El manuscrito relataba cómo, al principio, Jesús no sabía cómo manejar su energía. Era capaz de sanar pequeñas heridas, pero cada vez que lo hacía, sentía una punzada de dolor, como si parte de su propia vitalidad se drenara en el proceso. Mi abuelo describía cómo Jesús practicaba en secreto, alejándose de la mirada de los demás para evitar que notaran lo que podía hacer. Uno de los eventos más importantes que mencionaba el manuscrito ocurrió cuando Jesús tenía alrededor de 12 años. Estaba en una reunión familiar cuando un miembro de la familia sufrió una herida grave. Sin pensar, Jesús extendió su mano sobre la herida y en cuestión de segundos, el corte desapareció. La habitación quedó en silencio. Nadie sabía cómo reaccionar ante lo que acababan de presenciar. El diario también mencionaba un evento crucial, el bautismo de Jesús. Según el manuscrito, cuando Juan lo bautizó en el río Jordán, no fue el Espíritu Santo quien descendió sobre él en forma de paloma, como nos enseñaron. Lo que realmente ocurrió fue un ajuste energético que los Zetaeans realizaron para estabilizar los poderes de Jesús, permitiéndole manejarlos con mayor control. Este ajuste fue esencial para que Jesús pudiera llevar a cabo su misión sin morir antes de tiempo. El bautismo marcó un punto de inflexión en la vida de Jesús. A partir de ese momento, comenzó a aceptar su naturaleza híbrida, aunque seguía cargando con el peso de saber que cada milagro que realizaba acortaba su tiempo en la tierra. Sabía que su misión era crucial, pero también comprendía que no podría sobrevivir mucho tiempo si seguía usando su poder de manera indiscriminada. A medida que crecía, los poderes de Jesús se hacían más evidentes. El milagro de la curación de un leproso fue uno de los primeros en su adultez. Según el manuscrito, la capacidad de Jesús para curar provenía de su habilidad para manipular las energías vitales, pero cada vez que lo hacía, agotaba parte de su propia vida. La curación del leproso lo dejó débil durante semanas, y aunque el hombre fue sanado, Jesús pagó un precio alto. Mi abuelo continuaba narrando los episodios con un detalle perturbador. Lo siguiente que describió fue la curación del siervo del centurión, una de las historias más conocidas. Según el manuscrito, Jesús utilizó una técnica avanzada de sanación a distancia, una habilidad de los Zetaeans para curar sin contacto físico, pero este poder era increíblemente costoso para él. La sanación a distancia requería que Jesús concentrara grandes cantidades de su energía vital, lo que lo dejó exhausto durante días. A pesar de ser admirado por su poder, Jesús sabía que con cada milagro acortaba su tiempo en la tierra. Luego, el diario describía otro milagro, la curación de la mujer con flujo de sangre. Este no fue un simple acto de fe como lo interpreta la humanidad, sino un proceso en el que Jesús equilibró las energías internas de la mujer, eliminando su dolencia crónica. Pero este acto de curación fue aún más devastador para él. Mi abuelo escribió que el manuscrito describía cómo Jesús casi colapsa después de ese milagro, su cuerpo drenado de energía, quedando al borde del desmayo. Uno de los milagros más impresionantes y peligrosos fue el milagro de la resurrección de Lázaro. Según lo que mi abuelo logró transcribir, este evento fue devastador para Jesús. No solo por el poder necesario para devolver la vida a un muerto, sino porque Jesús sabía que con cada resurrección se acercaba un paso más hacia su propia muerte. Manipular las energías vitales de Lázaro le costó gran parte de su fuerza, dejándolo tan débil que estuvo enfermo durante varios días. Jesús comprendía que la resurrección de los muertos no era solo una prueba de su poder, sino una sentencia para él mismo. El siguiente milagro que mi abuelo mencionaba era la calma de la tormenta. De nuevo, según el manuscrito, Jesús no oraba a un Dios todopoderoso, sino que utilizaba su control sobre las fuerzas naturales a nivel cuántico. Manipuló los patrones climáticos, alterando la tormenta para detenerla, pero este acto le costó más de lo que los testigos pudieron ver. Mi abuelo escribió que, según el manuscrito, después de calmar la tormenta, Jesús se desplomó de agotamiento, apenas capaz de mantenerse en pie. Las curaciones continuaron. La curación de los ciegos, un milagro reverenciado en los textos sagrados, fue descrito en el manuscrito de una manera completamente diferente. Jesús manipuló las estructuras ópticas de los ciegos, regenerando el tejido dañado, pero cada vez que lo hacía, sentía su propia vida escapando. Mi abuelo detallaba cómo Jesús fue perdiendo fuerza, su cuerpo cada vez más debilitado, consumido por los milagros que la gente exigía. El diario también describía los exorcismos, pero no eran demonios los que Jesús expulsaba, sino entidades parasitarias de dimensiones inferiores. Estos seres, alimentados por el sufrimiento humano, se aferraban a las almas de los hombres, y Jesús los expulsaba utilizando su propia energía vital para purificar los cuerpos de los poseídos. Cada exorcismo drenaba a Jesús más y más. Mi abuelo narraba cómo el manuscrito hablaba del exorcismo de una legión de demonios en los gadarenos como uno de los momentos más agotadores para Jesús. Aunque logró expulsar a las entidades, quedó al borde del colapso, casi incapaz de seguir adelante por varias semanas. Uno de los milagros más conocidos era la multiplicación de los panes y los peces. Lo que los textos sagrados siempre describieron como un acto de gracia divina, el manuscrito lo detallaba como un impresionante pero peligroso uso de manipulación cuántica. Jesús no conjuró alimentos de la nada. En realidad, utilizó su poder para alterar la materia a nivel subatómico, duplicando la cantidad de alimentos que tenía a su disposición. Sin embargo, este acto drenó sus reservas de energía de manera alarmante. Según el manuscrito, mi abuelo escribió que, tras la multiplicación, Jesús se desplomó, y de su cuerpo comenzó a emanar un vapor enigmático, como si su vitalidad se estuviera desvaneciendo lentamente. Aunque había alimentado a miles, sabía que ese milagro le había costado una parte considerable de su vida. Otro milagro que relataba el manuscrito fue el caminar sobre el agua. Para los discípulos, este fue un momento de revelación divina, pero la verdad era mucho más inquietante. Jesús había aprendido a manipular la densidad del agua a través de sus habilidades alienígenas. Este tipo de control cuántico le permitía alterar la materia de una manera que los humanos no podían comprender. Pero el costo de este acto fue altísimo. Después de caminar hacia los discípulos sobre el agua, el manuscrito detallaba cómo Jesús tosió cantidades grandes de sangre. Su cuerpo humano, aunque poderoso, no podía soportar el estrés de estos milagros durante mucho más tiempo. Lo que más perturbaba era que Jesús ya era plenamente consciente de que cada milagro lo acercaba más a su final, pero no podía detenerse. La humanidad necesitaba ver esos milagros, aunque él supiera que lo estaban matando. El diario de mi abuelo relataba el punto más crítico en la vida de Jesús, los eventos que condujeron a su crucifixión, que no fue solo un sacrificio físico, sino el momento culminante de su misión en la tierra. La última cena, un evento que siempre había sido retratado como un momento espiritual y de despedida entre Jesús y sus discípulos, según el manuscrito, tenía un propósito mucho más profundo. Mi abuelo escribió que el manuscrito describía cómo Jesús, consciente de que su tiempo estaba a punto de acabarse, utilizó la cena para preparar a sus discípulos, no solo para su muerte, sino para lo que vendría después. Sabía que la traición de Judas no era una coincidencia, sino parte de un plan más grande, algo que los Seteans ya habían previsto. Judas, influenciado por fuerzas que no comprendía del todo, fue el vehículo para poner en marcha los eventos que culminarían con la crucifixión. Durante esa última cena, Jesús no solo compartió pan y vino. Según el manuscrito, Jesús realizó un último ajuste energético en los cuerpos de sus discípulos, preparándolos para el impacto de su partida. Sabía que su muerte desataría un caos en las energías del mundo y quería asegurarse de que sus discípulos tuvieran la fortaleza suficiente para resistirlo. El pan y el vino no eran simples símbolos de su cuerpo y sangre, sino que contenían parte de su energía vital, un último regalo antes de su sacrificio final. Al compartirlos, Jesús transfería una fracción de su poder a sus discípulos, como un escudo para lo que estaba por venir. El manuscrito también revelaba cómo Jesús estaba completamente consciente de la traición de Judas. No lo condenaba, porque sabía que sin esa traición no podría cumplir con su destino. Jesús lo miró a los ojos esa noche, y aunque sus palabras no lo decían, su mirada dejaba claro que lo entendía todo. Judas, incapaz de soportar el peso de lo que había hecho, abandonó la cena y se dirigió a entregar a su maestro. Mi abuelo describió con detalle el arresto de Jesús en el huerto de Getsemaní. Los soldados que lo apresaron no comprendían la magnitud del ser que estaban llevando ante el Sanedrín. Para ellos, era solo otro hombre, un agitador. Pero según el manuscrito, Jesús, al ser arrestado, liberó un último suspiro de energía que desestabilizó el entorno, haciendo que algunos soldados retrocedieran, asustados por una fuerza que no podían explicar. Jesús sabía que ya no podía usar más su poder. Había aceptado su destino y ahora debía enfrentar el dolor físico sin más protección que su propia voluntad. El juicio de Jesús ante las autoridades religiosas y los romanos no fue más que una formalidad para los humanos que lo rodeaban. Pilato, el gobernador romano, era incapaz de comprender quién estaba realmente frente a él. Mi abuelo relataba que, según el manuscrito, Jesús no intentó defenderse porque sabía que esto no era un juicio terrenal. El verdadero juicio era cósmico y ya estaba decidido. Jesús sabía que su sacrificio era necesario, no porque fuera culpable, sino porque era el único medio para completar su misión en la tierra. Las torturas que Jesús sufrió fueron detalladas en el manuscrito de una manera perturbadora. No eran solo castigos físicos, sino una preparación para lo que estaba por venir. Los golpes, los latigazos, la corona de espinas, todo esto, según el manuscrito, servía para desgastar su cuerpo humano lo suficiente como para que, cuando llegara el momento de la crucifixión, su cuerpo fuera capaz de absorber toda la energía negativa del mundo. Jesús había estado acumulando energía vital durante toda su vida, y ahora, esa energía sería utilizada para cumplir con el propósito final de su misión. El manuscrito describía con precisión escalofriante lo que ocurrió cuando Jesús fue clavado en la cruz. La crucifixión no fue solo un castigo, sino el mecanismo por el cual Jesús se convirtió en una antena cósmica. Mi abuelo transcribió cómo, al ser levantado en la cruz, el cuerpo de Jesús comenzó a absorber toda la energía negativa del mundo, lo que la humanidad llama pecados. El manuscrito explicaba que el término pecado no era más que una forma de describir las energías oscuras que los humanos generaban con su sufrimiento, su maldad y su dolor. Jesús, a través de la cruz, actuaba como un conductor, atrayendo toda esa energía hacia él. El sufrimiento que experimentó en la cruz no era solo físico. Según el manuscrito, mientras el cuerpo de Jesús sufría, su mente y su energía estaban siendo sobrecargadas con todo el mal del mundo. Cada grito de dolor que emitía no era solo el resultado de los clavos atravesando su carne, sino de las ondas de energía negativa que lo atravesaban, como un río incesante que lo destruía desde dentro. Mi abuelo escribió que, según el manuscrito, en el momento en que Jesús pronunció las palabras, «Padre, ¿por qué me has abandonado?», no estaba hablando con Dios, sino con los Zetaeans. Sabía que había llegado al límite de su resistencia. Su cuerpo humano no podía soportar más la carga de esa energía negativa. Los Zetaeans, al observarlo desde sus naves, sabían que el momento final había llegado. Según el manuscrito, cuando Jesús exhaló su último aliento, su cuerpo quedó inerte, pero su espíritu aún tenía una misión que cumplir. La energía negativa o pecados de la humanidad que había absorbido en la cruz lo cargaba como un ancla. Esa energía no desapareció con su muerte. En lugar de eso, lo arrastró hacia un lugar del que ningún ser humano había regresado: el abismo, una dimensión de la frecuencia más baja, donde las fuerzas más oscuras y antiguas del universo residían. El abismo, tal como lo describía el manuscrito, no era solo un lugar de sufrimiento, era un universo en sí mismo, uno donde las leyes del tiempo y el espacio no tenían sentido, un reino gobernado por entidades parasitarias que se alimentaban de la energía negativa acumulada por los seres vivos. Allí, en lo más profundo, se encontraba Lucifer, el rey de ese universo, una entidad parasitaria de inmenso poder. Jesús no había ido a redimir almas ni a purgar pecados, había descendido al abismo porque su verdadera misión era asegurarse de que Lucifer, el gran dragón, no se liberara. El diario describía cómo Jesús, cargado con las energías negativas de la humanidad, fue atraído hacia el centro del abismo, donde las cadenas etéreas que mantenían prisionero a Lucifer ya estaban debilitadas. Según el manuscrito, Lucifer era una entidad que, durante milenios, había acumulado el sufrimiento y el dolor de innumerables mundos. La energía oscura que los humanos llamaban pecados no era más que el combustible que Lucifer necesitaba para liberarse. Jesús, lleno de la energía negativa de la humanidad, llegó a lo más profundo de esa dimensión, donde la oscuridad era absoluta y las entidades parasitarias giraban a su alrededor como sombras hambrientas. En el centro de todo, encadenado por fuerzas invisibles, estaba Lucifer, una criatura de tamaño inconmensurable, con forma de un dragón cósmico. Sus ojos irradiaban odio y sufrimiento. Las cadenas que lo habían mantenido prisionero durante eones se desmoronaban. Estaba a punto de liberarse. Pero ese era el verdadero propósito del sacrificio de Jesús. El manuscrito relataba que, cargado con toda la energía negativa de la humanidad, Jesús tenía el poder de forjar nuevas cadenas, mucho más fuertes que las anteriores, para contener al gran dragón. Con la energía que había absorbido en la tierra, Jesús creó nuevas cadenas etéreas, compuestas de la misma oscuridad que Lucifer había utilizado para intentar liberarse. Estas cadenas no solo atrapaban a Lucifer, sino que se entrelazaban con su esencia, formando una prisión tan sólida que ni siquiera la entidad parasitaria más poderosa podría romper. El manuscrito describía este momento con un detalle escalofriante. Jesús, en el abismo, no se enfrentaba a Lucifer en una batalla física. No podía destruirlo. En lugar de eso, lo contenía. Utilizaba toda la energía oscura que había absorbido durante su vida en la Tierra para reforzar las cadenas que mantendrían al dragón prisionero durante siglos más. Pero este acto tuvo un costo. Jesús no solo ató a Lucifer, sino que dejó parte de sí mismo en esas cadenas. Su esencia, la energía vital que le quedaba, fue sacrificada para asegurar que el abismo no se abriera por completo. El manuscrito también relataba cómo, mientras Jesús forjaba estas nuevas cadenas, podía escuchar los susurros de Lucifer, un odio tan profundo que traspasaba las dimensiones. El dragón le prometía que eventualmente las cadenas se romperían, que la energía negativa del universo seguiría acumulándose y que, tarde o temprano, las fuerzas oscuras se liberarían. Pero Jesús no dudó. Sabía que no estaba allí para detener el mal para siempre, solo para contenerlo por el tiempo necesario. Después de completar su misión en el abismo, Jesús, habiendo dejado atrás toda la energía negativa, quedó limpio. Su espíritu, libre de las cargas oscuras que había absorbido, comenzó el ascenso hacia la tierra. Pero, según el manuscrito, su regreso no fue una resurrección en el sentido que la Biblia describe. Jesús no volvió de entre los muertos. Lo que ocurrió fue algo muy distinto. 3 días después de su muerte, el espíritu de Jesús regresó a la tierra, pero no lo hizo en un cuerpo nuevo, ni fue una manifestación divina. En lugar de eso, poseyó su antiguo cuerpo, el mismo cuerpo humano que había dejado atrás en la cruz. No fue una resurrección, sino un acto de pura voluntad. Jesús utilizó las últimas fuerzas de su espíritu para volver a habitar su cuerpo físico, no para vivir nuevamente, sino para dar un último mensaje a sus discípulos. El manuscrito describía cómo, cuando los discípulos lo vieron, no entendieron lo que realmente había ocurrido. Creyeron que Jesús había resucitado, que había vuelto de la muerte por obra divina. Pero lo que ocurrió fue mucho más sombrío. Jesús no era el mismo. Su cuerpo estaba deteriorado, y aunque sus discípulos lo veían caminar y hablar, lo que no comprendían era que aquel ser ya no era completamente humano. Su espíritu había vuelto solo para cerrar un ciclo, para asegurarse de que sus seguidores entendieran lo que debían hacer después de su partida. Sus discípulos, sorprendidos al verlo, no comprendían del todo lo que había ocurrido. Creyeron que su maestro había vuelto de entre los muertos, pero lo que estaba frente a ellos no era el Jesús que conocieron. En ese último encuentro, Jesús les habló con una urgencia que nunca antes habían visto en él. Sabía que su tiempo en ese cuerpo era limitado y que su misión final debía ser transmitida antes de que su espíritu se liberara por completo. Mi abuelo describía con detalle cómo Jesús, con voz calmada pero firme, les reveló una verdad que hasta ese momento había mantenido en secreto. María Magdalena estaba embarazada de él. Jesús les explicó que María no era solo una seguidora más, ni una discípula. María Magdalena había sido su compañera carnal, y su amor por ella había trascendido lo físico. El hijo que ella llevaba en su vientre no era un niño común, sino el portador de su sangre, la sangre sagrada de Cristo. Los discípulos quedaron atónitos ante la revelación. Jesús, el hombre al que consideraban el Mesías, había engendrado una vida antes de su crucifixión. María Magdalena estaba esperando una hija, y esa hija, según las palabras de Jesús, debía ser protegida a toda costa. Su nombre sería Sara, y en sus venas correría el linaje sagrado de Jesús, el linaje real que continuaría a través de las generaciones, destinado a perdurar hasta el momento en que el mal volviera a amenazar el mundo. Jesús les dio instrucciones claras. Les ordenó a sus discípulos que cuidaran de María y del ser que estaba en su vientre. Sabía que su partida dejaría a María vulnerable y que aquellos que lo habían perseguido no se detendrían con su muerte. Ahora, el verdadero peligro recaía sobre María y Sara. La Orden del Silencio y otras fuerzas ocultas intentarían destruir cualquier rastro de su linaje para evitar que la verdad saliera a la luz. Pero Jesús confió en sus discípulos para que la protegieran. «Llévenla lejos de aquí», les dijo Jesús, sus ojos mostrando el peso de su responsabilidad. «Ocúltenla de aquellos que buscan destruirla. Mi hija debe vivir. Su sangre es la clave para enfrentar lo que vendrá. Cuídala, pues en ella recae el futuro». Después de transmitir su último mensaje, Jesús abandonó su cuerpo. Su espíritu, limpio de la energía negativa que había absorbido, se desvaneció. Sus discípulos quedaron solos, sabiendo que lo que acababan de presenciar no era una resurrección, sino un último acto de voluntad de su Maestro. El cuerpo de Jesús, vacío y sin vida, volvió a ser solo eso, un cuerpo muerto. Mi abuelo, Robert Mason, describió en las últimas páginas de su diario el momento en que todo lo que había descubierto se le escapó de las manos, como si nunca hubiera existido. Habían pasado solo unas pocas horas desde que él y su equipo encontraron el manuscrito en aquella cueva sagrada en Cachemira. Apenas había tenido tiempo de hojear las primeras páginas, de vislumbrar el secreto que contenían, cuando llegaron los hombres que pondrían fin a su búsqueda. Él no lo supo al principio, pero esos hombres no eran simples autoridades locales. Llegaron rápido, demasiado rápido, como si ya supieran lo que estaban buscando. Se presentaron como funcionarios del gobierno, pero sus gestos calculados y su manera de hablar dejaron claro que no eran lo que decían ser. En su diario, mi abuelo escribió que desde el primer momento sintió un mal presentimiento. Su compañero de expedición, Marcus Hunter, parecía inquieto, nervioso, como si supiera lo que iba a ocurrir. En cuestión de minutos, todo se desmoronó. Esos hombres, que resultaron ser agentes secretos del Vaticano, confiscaron el manuscrito sin dar explicaciones. Mi abuelo intentó protestar, pero fue en vano. Ellos ya sabían lo que habían encontrado y no iban a permitir que esa verdad viera la luz del día. El manuscrito, que contenía la verdadera historia de Jesús de Nazaret, fue rápidamente embolsado y retirado de la cueva. Mi abuelo nunca volvería a verlo. Lo que más lo devastó no fue la rapidez con la que le arrebataron ese descubrimiento, sino la traición de quien consideraba su amigo. Marcus Hunter, el hombre con quien había compartido años de trabajo, fue quien los entregó. Hunter había estado trabajando para el Vaticano todo ese tiempo, infiltrado en el equipo arqueológico con una misión clara: asegurarse de que cualquier hallazgo que amenazara las bases de la religión organizada fuera eliminado antes de que pudiera propagarse. Hunter, con una frialdad que mi abuelo nunca hubiera imaginado, entregó el manuscrito a esos agentes sin vacilar. Esa fue la última vez que mi abuelo lo vio. Sabía que ese texto, esa verdad, sería enterrada para siempre en algún rincón oscuro de la biblioteca secreta del Vaticano, un lugar al que nunca tendría acceso. Con el manuscrito desaparecido, mi abuelo quedó solo, con la sensación de que todo lo que había vivido hasta ese momento había sido en vano. Esa noche, Mi abuelo escribió febrilmente en su diario, intentando recordar y transcribir todo lo que había leído en esas escasas horas. No pudo escribirlo todo, pero lo suficiente como para dejar constancia de la verdad que había sido robada de sus manos. Sabía que el mundo jamás entendería lo que él había descubierto, que la religión que millones seguían ciegamente no era lo que aparentaba ser. Era una pantalla oscura, diseñada para ocultar la verdadera historia, una historia que, si alguna vez fuera revelada, podría derrumbar los pilares de la civilización tal como la conocemos. Mi abuelo murió con la carga de ese conocimiento. Sabía que la Orden del Silencio, los agentes del Vaticano, harían todo lo posible para mantener esa verdad oculta. Sabía que la Iglesia, con su inmenso poder, no permitiría que el mundo supiera que Jesús de Nazaret no era un simple hombre ni un profeta, sino un híbrido alienígena enviado por los Zetaeans. Sabía que lo que él había descubierto cambiaría todo, pero también sabía que, con el manuscrito desaparecido, sus palabras podrían no ser suficientes para liberar esa verdad.